John MacArthur, y él dice: el amor ágape expresa la más pura, la más noble forma de amor, no motivada por la apariencia superficial o una atracción emocional o una relación sentimental. Es ejercido por la voluntad en lugar de la emoción, no determinada por la belleza o lo deseable del objeto, sino por la noble intención de aquel que ama. Esta es la verdadera definición de lo que es el amor bíblico. Amor tampoco es pasar por alto aquellas cosas de aquellas personas que nosotros amamos, pasar por alto su pecado, porque eso definitivamente no es amar. Y la palabra claramente nos dice a nosotros que el verdadero amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 1 Corintios 13:6. Entonces necesitamos entender que según la Biblia, el amor no es un sentimiento, no es una emoción, no es un afecto. Tampoco es menos que eso, pero es más que eso. El amor, cuando hablamos del aspecto bíblico, se demuestra con la acción. Se demuestra con la acción. Y ese es el amor ágape, que viene del verbo agapao, y por su naturaleza verbal llama a actuar. Esta es la cualidad de este amor. No es un amor por emoción, sino un amor en acción. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de amor, el verdadero amor fue demostrado no por seres humanos que tuvieran una calidad o una cualidad que fueran físicamente atraídos a ser amados. Nosotros como seres humanos odiosos, rebeldes, detestables, sucios, depravados, que huimos de Dios, rechazamos de Dios, blasfemamos a Dios. Ese amor fue demostrado por Dios a través de Jesucristo en nosotros. Yo creo que la manifestación del amor de Dios fue el máximo ejemplo de amor demostrado a cualquier ser humano en la tierra. Porque si Dios nos hubiera solamente amado, hubiera tenido un sentimiento amoroso hacia nosotros, pero no lo hubiera demostrado en acción, nosotros seguiríamos perdidos en nuestro pecado. O sea que cuando nosotros estamos hablando del amor, el verdadero amor, el amor que manifiesta la Escritura, es ese amor que se demuestra en acción, y es precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. En esto se mostró el amor de Dios. Él nos amó, pero ¿cómo lo puso en acción? Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, que no es solamente un sentimiento. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que esa es la manifestación del amor. Los sentimientos de Dios Padre y de Jesús solamente no nos hubieran hecho mucho bien. Y no es satisfactorio para cada uno de nosotros, como personas que hemos sido redimidas por el Señor, que Jesús no solo sintiera amor por ti, sino que finalmente actuara en amor por ti. Es por eso que dice la Escritura: tanto amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor inmenso, pero lo manifestó ¿cómo? Enviando a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manifestación del amor, no solamente un sentimiento, sino que lo demuestra en acción, enviando a su Hijo Jesucristo. Y cuando hablamos de amor, la Biblia explica el amor de Dios en términos de sacrificio. Es un amor sacrificial, no solamente nos ama, sino que lo demuestra, lo actúa de una manera sacrificial. Lo dice Efesios claramente: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y ese es el mandato que nosotros, caballeros, como esposos, de tal manera estamos obligados a amar a nuestras esposas de una manera sacrificial. así como Cristo nos amó a nosotros y se entregó por la iglesia que somos nosotros. O sea que la medida del amor no es lo que se siente por los demás, sino por lo que hacemos por ellos. Eso es claramente porque debemos actuar. La manifestación del amor de Dios fue en términos de sacrificio, expiación por el pecado y propiciación. Es lo que dice la Escritura, 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él, o sea Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amor y acción. La máxima manifestación del amor de Dios es la cruz, donde Dios, donde Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, una ofrenda fragante y un sacrificio a Dios, como dice Efesios 5:2. En otras palabras, Cristo se hizo sacrificio. Cristo recibió la ira de Dios, de un Dios santo, por el pecado, en lugar de tolerar o pasar por alto amorosamente el pecado nuestro. No, Él actuó enviando a Cristo para que en esa cruz llevara el pecado de los suyos, recibiera la ira santa de Dios, recibiera el castigo que merecíamos nosotros, y a la misma vez en esa acción nos entrega su justicia para poder estar con Él. Ese es el corazón del Evangelio, y Dios manifiesta su amor de una manera que mantiene su santidad y mantiene su justicia. Así que para esto vamos a ver tres aplicaciones. Tenemos que tener en cuenta que el amor es la característica que define a un cristiano. Es claramente eso, la característica que define a un cristiano. Y dice la Escritura, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que el amar debe ser una característica del cristiano. Amar debe marcar todo lo que hacemos. Escúcheme, todo lo que hacemos debemos hacerlo con amor. Amamos y actuamos, todo lo que hacemos nosotros, que sea una manifestación del amor. Dice la Escritura, 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Así que la primera aplicación sería andar en amor. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. O sea que este andar es una acción continua, es algo que se hace constantemente. Andad en el amor. Andar en el amor es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una recomendación. La Escritura nos dice claramente que es un mandamiento, es una obligación para nosotros como cristianos. Número dos, amémonos los unos a los otros. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Y vuelvo y repito, esto no es una opción, esto es una orden que el Señor nos da. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y Él nos dice exactamente cuál es la forma en que debemos poner en práctica, poner en acción este amor. Él dice, el mismo versículo, Juan 13:34, como yo os he amado, también os améis los unos a los otros. Y Jesús repite estas mismas palabras en Juan 15:12. O sea, que la obligación nuestra de poner en práctica nuestro amor debe ser reflejando el amor de Cristo. Y de este tipo de amor es el que nos manda Jesús aquí. No es el tipo del amor inconstante o caprichoso que se ven en las telenovelas. No, de ninguna manera. Él estaba hablando de un amor sacrificial y el amor, refiriéndose al amor que Él tiene por nosotros. Así que ya lo tenemos claro esto. Él nos amó tanto que siendo Rey de Gloria se humilló en una cruz. Y Él nos amó tanto a nosotros que renunció a su propia vida para que nosotros podamos vivir eternamente. O sea que la medida del amor no es lo que sientes, sino lo que haces por los demás. 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que la Escritura nos manda claramente a que hablamos de hecho. Así que, para ver el tercer punto entonces, vamos a hablar entonces de ser ejemplo. Pablo dice en primera de Timoteo, esta es la tercera aplicación, ser ejemplo. Ya dije la primera que fue, ¿cuál fue la primera? ¿Quién se acuerda? Andar en amor. La segunda es amémonos unos a los otros. Y la tercera es ser ejemplo de amor. Primera de Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poca cuenta tu juventud, sino que sé ejemplo, entre otras virtudes, de amor. Y debemos tener claro que el amor del cual debemos ser ejemplo es un amor que imita el amor de Dios y Cristo hacia nosotros. Porque el amor de Dios es absolutamente perfecto y estamos llamados a reflejar ese amor. El Señor dice, sé perfectos como yo soy perfecto. Y desde luego que nosotros no tenemos esa perfección. Por eso necesitamos de la justicia de Dios, que es aplicada hacia nosotros solamente por fe. O sea, que ahora, por supuesto, nosotros en ese amor, en ese favor de Dios, continuamos. Y cuando se habla de amor, Primera de Corintios 13 es uno de los pasajes más usados con relación al amor, pero debería ser uno de los pasajes que más nos avergonzara, porque este pasaje de Primera de Corintios 13 nos hace ver a nosotros claramente la incapacidad como cristianos para amar de la manera bíblica. Este capítulo es nuestro defecto, porque el Primera de Corintios 13 lo que busca es el bienestar de los demás. Esa es la esencia del amor. Dice Primera de Corintios 13:4, el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, todo lo sufre y todo lo soporta. O sea que el amor está para nosotros no ser servidos, sino para servir a los demás. O sea que nosotros tenemos las prioridades mal puestas. Tenemos que reflejar el amor de Dios hacia los demás. Y gracias a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero, porque nosotros no tenemos la talla para amarlos a Él. Que Él nos fortalezca para seguir el amor por encima de todo, un amor que refleje el amor de Dios y de Cristo. Amén. Mi hermano sigue, Pastor Noel, con el siguiente fruto.
Muchas gracias, hermano Pastor Daniel. Un fuerte aplauso, por favor, mis amables hermanos. ¿Cuánto estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Si está un poco perdido, estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Ahí estamos viendo los frutos del Espíritu. Si usted quiere tenerlo, quiere tener su Biblia abierta, pues puede hacerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. En este momento vamos a hablar acerca del gozo, acerca del gozo. Cuando hablamos del gozo, mis amables hermanos, para empezar, no podemos caracterizar el gozo del Señor con solo mirar una cara sonriente, ¿verdad? Muchas veces decimos, este Señor pues anda feliz, tiene el gozo, anda con gozo, ¿verdad? Pues lamentablemente el gozo del Señor no lo podemos caracterizar o no le podemos poner ese logo que de cristiano, ¿verdad? Porque va mucho más allá de una sonrisa. La Biblia dice que alabemos a Dios por lo que Él es. Diga conmigo, Él es. Alabemos a Dios por lo que Él es. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios santo, hablamos de un Dios amoroso, lo que hablaba el pastor Daniel, hablamos de un Dios gozoso. Él no tiene gozo, Él es gozo, Él es su esencia. El gozo, eso es lo que a Él lo representa. Especialmente tenemos que adorarle. La Biblia nos llama primero en oración, diga conmigo en oración. ¿Cómo debemos presentar nuestra alabanza? Número uno, con gozo y oración, ¿verdad? Con gozo y oración. Muchos de los salmos prácticamente son un buen ejemplo de esto. La mayoría de la gente se concentra prácticamente en el amor para dar alabanza a Dios. ¿Usted ha notado eso? La mayoría de la gente concentra su alabanza en el amor y deja todos los atributos de Dios a un lado. Realmente nuestra alabanza debe comenzar, dijimos al principio, en oración y regocijo, con gozo. El salmista David había entendido perfectamente bien y les decía, entrad por esas puertas. ¿Cómo decía? con acción, o sea, un corazón agradecido va a ser un corazón gozoso. Ahora, ¿cómo podemos puntualizar mejor el tema acerca del gozo en estos 10 minutos que nos quedan? Bueno, ya son 5 minutos que nos quedan. Basándonos específicamente en el gozo de Dios a través de la Biblia. Mire, si nosotros miramos el gozo de Dios a través de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios tiene una acción, Dios se goza de esa acción. Diga conmigo, ¿se goza? Si nos retrocedemos al libro de Génesis, en los primeros versículos dice que Dios se alegró, Dios se gozó por lo que había hecho. Váyase al libro de Génesis. No lo vamos a leer en este momento, pero en los primeros versículos dice que Dios vio que era en gran manera bueno, o sea, se alegró, se gozó. Ahora, ¿cómo podemos tener ese gozo nosotros? Bueno, es un don de Dios. Diga conmigo, ¿don de Dios? No lo podemos reflejar con una sonrisa. No lo podemos reflejar con una sonrisa bajo ningún punto de vista, porque entonces podemos decir, Jesús no tenía gozo cuando estaba yendo a la cruz del Calvario, pero sí estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánto creen eso? Bueno, él dijo hasta cierto punto, Señor, pasa de mí esta copa, y estaba angustiado. Dice que subió a orar y sus lágrimas, sus gotas eran como gotas de sangre. Eso no significaba que no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba en la perfecta voluntad de Dios y no estaba sonriendo. O sea, no podemos categorizar el gozo de Dios con una sonrisa que un hermano nos pueda dar, ¿verdad? Y que podamos ponerle un logo, ese hermano es cristiano porque solo anda riéndose. No, el hermano así es, el hermano es sonriente, pero por dentro probablemente está pasando momentos difíciles. Mire, ¿cuántos han tenido aquí el privilegio de ver los payasos? Ellos, sí, cuando usted los ve, ¿verdad? Que hacen reír a la gente, se ríen, pero por dentro probablemente están llenos de problemas. Esa es la vida del cristiano. Nosotros probablemente estamos cargados por dentro, estamos afligidos y podemos estarnos riendo ante los demás. Pero eso realmente no nos califica como cristianos. ¿Sabe qué nos califica como cristianos? Honrar a Dios en todas nuestras áreas de la vida. En todas las áreas, honramos a Dios con su palabra, honramos a Dios en obediencia, honramos a Dios cuando alabamos. ¿Cuánto nos gusta cantar aquí? ¿Verdad que nos gusta cantar, alabar al Señor? Miren, el hecho de que un hermano no cante no significa que no tiene gozo en su corazón. Probablemente por dentro está brincando, ¿verdad? Aunque no abra sus labios. Nosotros podemos decir, ese hermano que brinca, ese hermano que se cae, ese hermano que llora, ¿tiene el gozo del Señor? No, el gozo del Señor va mucho más allá. El gozo del Señor, ¿sabe dónde se ve? En nuestra vida práctica, todos los días. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo adoramos? ¿Cómo respondemos? Ah, como cuando alguien se nos cruza en el tráfico. Ahí se ve el gozo del Señor. No con una sonrisa, sino en cómo realmente actuamos. Exactamente como actuó Jesús. ¿Queremos tener el gozo del Señor? Caminemos como caminó Jesús. ¿Cuántos quieren caminar como Jesús? Va a ser difícil, va a ser complicado. Mire, veamos la primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios y para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Diga conmigo, a la sana doctrina. Mire, y la parte final del versículo dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, o sea, del Dios feliz, del Dios alegre. Ahora, hay un contraste aquí grande que nosotros podemos ver y podemos decir, pero si en el libro de Nahum dice que nosotros tenemos a un Dios airado, a un Dios que ante su furor los montes se parten en dos, la tierra tiembla, y al final dice, ¿quién puede permanecer de pie ante un Dios santo? Y ahora nos vienen a hablar del gozo de Dios. Exactamente, por eso es un Dios soberano, Por eso es el Dios de atributos, porque el Dios airado es el mismo Dios amoroso. El Dios que mandó a Cristo morir en la cruz del Calvario, ese mismo Dios es el Dios compasivo. Por eso es el Dios todopoderoso, porque en él, su esencia, están el Dios airado, el Dios amoroso, el Dios apacivo, el que apacigua la ira por el sacrificio de Cristo, porque es el Dios soberano. No lo podemos explicar, mis amables hermanos. Miren, estos 10 minutos o toda nuestra vida puede ser corta para explicar todos los atributos de Dios. Si usted lee Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, usted comienza a leer muchos atributos: el Dios de amor, el Dios de gozo, el Dios de paz. Pero el Dios de paz fue el Dios que destruyó a Nínive, que destruyó a Sodoma y Gomorra, que destruyó a Ananías y Zafira por haber mentido. Ese es el mismo Dios de paz y el mismo Dios de amor. Por eso es el Dios amoroso, inclusive reencarnado en Cristo Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Ese es el Dios que adoramos. Para terminar, mire, vayamos a Génesis. Génesis, donde dice, a partir del capítulo, versículo 4, usted puede leer cómo Dios se regocija. En el libro de Salmos, si usted puede leerlo también, dice: se viste de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo. ¿Quién le da voces de júbilo? Los montes. Ahora, ¿a qué nosotros estamos invitados entonces hoy? ¿Quién puede responder? ¿A qué estamos invitados nosotros? A tener un corazón gozoso. O sea, a repetir lo que decía el salmista David: no solamente entremos ahí con acción de gracia, sino que vivamos una vida llena de acciones. Mire, muchos hoy están dando gracias porque este año se está yendo, y probablemente están recibiendo el nuevo año con alegría. Pero nosotros, no nos importa si este año fue malo o el siguiente año, porque tenemos una esperanza, que esa esperanza no nos avergüenza. Y el gozo debe estar en nuestros corazones, nos vaya bien, como dijo el apóstol Pablo, o nos vaya, porque todo nos ayuda. Diga conmigo: todo nos ayuda para bien. Ese es el gozo que nosotros debemos tener. Ahora, en el libro de Salmo 63, versículo 13, usted también puede ver cómo el salmista se regocijaba. Y decía también: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué dice después? Vuélveme el gozo de qué. Ese es el punto central. Ese debe ser nuestra motivación: la salvación de nuestras vidas. ¿Por qué vivimos gozosos nosotros? ¿Porque no nos enfermamos todo este año que pasó? ¿O porque nos fue bien? ¿O porque el jefe nos dio un aumento? ¿Por qué nos gozamos nosotros? ¿Por qué mostramos ese gozo? Por la salvación de nuestras vidas. Y espíritu noble me sustente, dice el salmista. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores, ¿qué van a hacer los pecadores? Se convertirán. Qué hermoso, ¿verdad? Hermanos, ¿cuál es la invitación esta noche? A que vivamos una vida llena de agradecimiento, no de sonrisas, porque la sonrisa puede ser falsa, ¿verdad? Usted le puede sonreír a alguien para que se sienta bien, porque si no, aquel se resintió, ¿verdad? No, el gozo del Señor more en cada y una de las vidas de nosotros. Que el gozo del Señor nos inspire, que el gozo del Señor nos dé fuerzas para que este nuevo año que vamos a enfrentar, mire, puntualmente hablándolo, amemos más su palabra, ¿verdad? Amemos más su palabra, amemos más orar, amemos más cantar, amemos más venir a la iglesia. ¿Cuánto vamos a hacer esto? ¿Cuánto tomamos este reto? Amar la palabra, honrar la palabra y obedecer más que todo su palabra. Muy bien, mis amables hermanos, así continuamos nuestro hermano Joaquín Portillo con nosotros. Fuerte aplauso, por favor, para nuestro hermano.
Buenas noches, hermanos. Tenemos un reto de terminar en tiempo récord. So, El tema que me toca esta noche es la paz. Dentro de lo que son los frutos del Espíritu Santo. Para iniciar esto, lo que voy a hacer es leer una porción de una carta que escribió Cipriano allá por el año 250 después de que nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo. Y cabe recalcar que en esos momentos la iglesia estaba siendo perseguida. En esta carta Cipriano dice lo siguiente: este mundo parece ser alegre, Donato. Cuando lo veo desde este bello jardín, bajo la sombra de estas lianas, pero si subiera a una montaña alta y contemplara las vastas tierras, sabes bien lo que vería: ladrones en el camino, piratas en el mar, y en los anfiteatros hombres hacinados para complacer a multitudes que aplauden bajo todos los techos. Hay miseria, hay egoísmo. En realidad, es un mundo malo, Donato, le decía en la carta. Un mundo increíblemente malo. Continúa: sin embargo, y quiero que pongan atención a esto porque ahí es donde entramos nosotros. En medio de ello, he encontrado un pueblo tranquilo y santo. Ellos han descubierto un gozo y paz que es mil veces mayor que cualquier placer de esta vida pecaminosa. Son profundamente despreciados y perseguidos, pero no les importa. Han vencido al mundo. Este pueblo, Donato, son los cristianos. Y yo soy uno de ellos. Y nosotros somos ellos también. Cipriano está poniendo de manifiesto una realidad en la vida de todos los cristianos, en la vida de todos y cada uno de nosotros que hemos sido transformados. ¿Por qué? Porque está hablando de una paz que en un pensamiento normal las personas pensarían que estamos locos. Porque ¿cómo puede alguien estar en paz mientras es perseguido, mientras es despreciado, mientras es odiado? ¿Cómo puede tener paz en medio de constantes aflicciones? La razón es esta: porque nosotros, los cristianos, poseemos algo que es incalculablemente mucho más valioso, mucho más maravilloso que cualquier circunstancia o que cualquier situación o cualquier algo bueno que nos esté yendo. Miren, el término paz se refiere a la ausencia de estrés o ansiedad mental. Una persona experimenta la paz cuando está en estado tranquilo, cuando tiene unas relaciones armoniosas con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, cuando tiene suficiente dinero. Generalmente es cuando las personas experimentan o hablan de tener paz. En pocas palabras, el estar en paz es estar libre de conflictos. Pero para el cristiano, la paz como el fruto del Espíritu Santo va mucho más allá, es mucho más profundo. Para el cristiano, para el creyente, es decir, para aquellos que hemos sido transformados, el significado de paz es diferente. La paz para nosotros significa el estar tranquilo, sí, el estar libres de ansiedad, sí, pero hay una razón específica y una razón que es exclusiva. Es por el hecho de que nosotros estamos conscientes de que nuestra paz es el resultado de la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y esto no lo puede entender el mundo, porque esto es algo que ellos no pueden experimentar. En Filipenses 4:7 Pablo habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que veamos de qué es esto, de qué se trata esta paz, qué pasa, sobrepasa todo entendimiento. Obviamente el apóstol no se está refiriendo a una paz entre las naciones. No es eso de lo que está hablando. El Nuevo Testamento no promete una paz de este tipo. De hecho, eso va a ocurrir hasta que nuestro Señor regrese en la segunda venida. Mateo 24:6 nos habla de que habrá guerras y habrá guerras hasta el final, y es fácil esto que sea corroborado si nosotros vamos a la historia. Solamente en el siglo XX vemos dos guerras mundiales donde muchos países se vieron envueltos. Y después de esas dos guerras hubo alrededor de 20 conflictos entre naciones, en las cuales el resultado fue millones y millones de muertos. Así es que no se trata de una paz entre las naciones de la que está hablando el apóstol. Tampoco se trata de la ausencia de tribulaciones personales. La Biblia no concuerda con la idea filosófica de la paz como la ausencia del dolor en el cuerpo o de las tribulaciones en la mente. No es esto de lo que la Biblia nos habla. De hecho, el libro de Juan en el capítulo 16, del 1 al 4, nos habla de la advertencia que Jesús hace a los apóstoles acerca de las muchas tribulaciones y de las muchas persecuciones que les venía. En Juan 16, 33, Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he venido al mundo. Jesús está enseñándonos, Jesús está haciendo claro de que el sentido de que Él está hablando no dice que vamos a ser aislados de las tribulaciones comunes, no. Pero sin embargo, Cristo nos promete estar con nosotros, promete darnos al otro consolador, el cual nos sostendrá, nos fortalecerá, nos consolará en toda tribulación, en todo momento. ¿Qué es entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento? Veamos el contexto. Quiero que me pongan atención en esto. Cuando Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 20, nos recuerda que cuando nosotros estábamos esclavos del pecado, por consecuencia nosotros no estábamos bajo el dominio de la justicia. Y después él hace una pregunta retórica que quiero que nosotros pensemos. Él le dice: andando en el pecado, ¿qué frutos cosechaban entonces ustedes, verdad? Y Pablo inmediatamente nos ofrece una respuesta que yo creo que todos nos podemos identificar con ella. Dice: cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. ¿No es esto lo que nosotros sentimos ahora cuando miramos nuestro pasado, cuando miramos lo que hacíamos antes? Este es el tipo entonces de paz del cual el apóstol está hablando. Entonces después nos dice: pero ahora que han sido libertados del pecado, ahora que han sido traídos a servir a Dios, pueden cosechar lo que es la santidad, la cual nos va a conducir a la vida eterna. Este es el tipo de paz que ningún ser humano se le hubiera ocurrido. La verdadera paz que el hombre necesita es la paz con Dios. Pero ninguno de nosotros puede alcanzar ese tipo de paz por sus propios esfuerzos. Esta paz, hermanos, es un don de Dios, lo mismo que el resto de los frutos del Espíritu Santo. La paz es únicamente alcanzada por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz. Jesús nos deja un legado. Jesús nos deja un testamento. Y lo que el testamento nos dice es lo siguiente. Dice que para aquel que ha sido transformado, para aquel que ahora camina en santidad, para aquellos entre nosotros que hemos sido transformados, aquí está el testamento, Juan 14, 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tengan miedo. Este es el tipo de paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. La paz que viene de Dios no es una paz que el hombre puede dar, no son las circunstancias, sino es que a pesar de las circunstancias, si estamos en Cristo, entonces tendremos paz. Entonces, para terminar, el legado que Cristo nos deja es un legado de paz, de amistad, de amor, de unión eterna entre los santos que han sido transformados y el Dios eterno, el Dios de la creación. Esta paz, como el fruto del Espíritu Santo, en otros nos produce en nosotros gozo, produce en nosotros descanso, un conocimiento y una conciencia de que hemos sido reconciliados de la ira por venir, de que ya Jesucristo nos libró de eso. Y esto para el creyente trae una real paz, de la cual nadie nos puede dar, solamente Jesucristo. Quiero darles tres aplicaciones. Si alguno de nosotros pone su esperanza de tranquilidad en satisfacer nuestros propios deseos en lo material, en realidad nunca tendremos paz con Dios. El alimento necesario, número dos, el alimento necesario para todo creyente se encuentra en la palabra. Sin el alimento, las aflicciones robarán nuestra paz. Así es que debemos de asegurarnos de tomar nuestro alimento todos los días, de ir a la palabra en todo momento. Y número tres, no olvidemos, hermanos, que la fuente de nuestra paz es realmente Jesucristo. Si mi vista se pone en otro lugar y no en Cristo, si retiro mi vista de Jesucristo, entonces nunca tendré paz. Y eso es a lo que los invito para el próximo año. No retiremos nuestra vista de Jesús. Gracias, hermanos. Y ahora continuamos con el hermano Restrepo. Muchas gracias.
Buenas noches, hermanos. Uno de los frutos que me tocó a mí fue la fe. No hay mucho tiempo, entonces vamos un poco rápido. Pistis es fe en griego, firme persuasión, convicción basada en el oído. Pisteo, una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. También es una rendición personal a Él, a Dios. Y es una conducta inspirada por esta redención. Como todo el don viene de Dios por medio del Espíritu Santo, ningún ser humano puede tener fe por sí mismo. La fe es un don, es un regalo. Vamos a ver. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe reposa en el mismo Dios. Por gracia sois salvos. Dios coge a una persona pecadora y la hace nueva. Hay un nuevo nacimiento, una regeneración. Y como resultado, Dios le da la fe para que se vuelva a Él, para que crea en Dios. Es de la única manera que un ser humano puede creer en Dios, por fe, pero tiene que ser dada del dador de toda dádiva, de Dios mismo. O sea que Dios da lo regenera, un nuevo nacimiento, resultado le da la fe para que crea en Dios. Dicho esto, vamos a dar el significado de ¿qué es la fe? Que nos lo diga Hebreos, la misma palabra de Dios. Dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos y hay una convicción. Ahora, certeza, ahí tenemos certeza, está la Reina Valera de 1960. En 1909 la Reina Valera, también la Biblia Jubileo en el 2000 y la Reina Valera Gómez, y en inglés la King James Bible, traducen el significado más cercano es sustancia. Para que leemos un entendimiento a qué es la fe, en quién está puesta la fe, dice así. Si volvemos a colocar Hebreos 11:1, dice: es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa sustancia. Vamos a ver qué, vamos a ver cómo el escritor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, nos dice cuál es esa sustancia en que tenemos que tener la fe. Vamos a leer entonces Hebreos 1, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el segundo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está, la sustancia es el Hijo. Vamos a comprobarlo aquí. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, por Cristo hizo el universo, heredero de todo. El tercer versículo dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí dice, y la imagen misma de su sustancia. Entonces, la fe está puesta en Cristo, la imagen misma de su sustancia. Sigamos. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Verbo, Él sustenta todo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, la fe es puesta la mirada en la sustancia. Dios es una sola sustancia, una sola naturaleza, pero es tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesucristo es la misma sustancia. Entonces, podemos concluir de la siguiente manera: Dios nos da un nuevo nacimiento y nos da la fe para que creamos, esperemos y estemos convencidos. Póngame Hebreos 1 del 1 al 3 otra vez, por favor. Para que creamos, esperemos y estemos convencidos que Jesucristo es el heredero de todo. Por Jesucristo hizo el universo. Que Jesucristo es el resplandor de su gloria. Que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Que Jesucristo ha purificado nuestros pecados. Y que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios Padre. Está intercediendo por nosotros. Esa es nuestra fe. Para esto Él nos da la fe. Para que creamos en su Hijo, que es Dios, una misma sustancia. Amén. Esa es la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. En Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Vamos a un ejemplo bíblico. El ejemplo bíblico está en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 24 al 27. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él miraba hacia adelante y veía al Mesías, uno mayor que él, un sumo sacerdote mayor que él, un profeta mayor que él. Él miró hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás a la cruz y por fe creemos en Él. Miramos hacia adelante que va a venir la segunda venida por su iglesia. Esa es la fe. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tres aplicaciones para que terminemos. Una, primero, si eres creyente, Dios no te puede dar más fe. Ya te dio la fe y es para siempre. Pero sí te puedes fortalecer por medio de la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10, 17 que dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fortaleza está en la palabra de Dios, porque es el único libro que Dios nos ha dejado. Es la palabra de Dios. Segunda aplicación, para los no creyentes, pidan fe y el Señor las dará, si es de todo corazón. Porque sin fe nadie puede recibir la justicia de Dios. Cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Él ya es Señor de todos, de pecadores y no pecadores, de salvos y no salvos. Pero pide por fe y arrepiéntete de tus pecados. Tercera aplicación, creyentes y no creyentes, ambos. Jesucristo es el mismo poder de Dios, es la vida eterna, la imagen misma de su sustancia, es el mismo Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Oramos por la palabra, amor, paz, gozo, por fe y por la cena que vamos a tener enseguida, que es la cena congregacional, después que terminemos aquí conmigo, ¿ok? Entonces oramos entonces todos ahí. Padre Todopoderoso, bendito tú eres, Señor. Agradecido estamos, Señor, porque nos tienes aquí, Padre, llenos de amor. Porque tú nos amaste primero, ahora te amamos. Por eso estamos acá reunidos, Padre. Gracias por Jesucristo, que nos ha dado la paz, que sobrepasa todo, Señor. Esa paz, ese gozo que es Jesucristo mismo en nuestras vidas. Por medio del Espíritu Santo, Señor, te queremos, te amamos, te pedimos perdón. Gracias, Padre, gracias, porque sin ti no somos nada. Gracias por traernos acá. Todos los hermanos aquí unidos en amor, en cononía, Padre, bendito tú seas. Oramos por esta comida, dale a aquellos que necesitan en cualquier parte del mundo, pero sobre todo ese alimento espiritual, el pan de vida, el agua viva que no perece, que es Jesucristo, Señor y consumador de la fe. Bendito seas tú, Señor. Es por ti que oramos, porque tuyo es la gloria. Tuyo, el imperio y majestad y potencia y toda gloria por todos los siglos de los siglos al único y sabio Dios. Amén y amén.